Buenos días, mi nombre es Lisbeth, vengo de la Casa de los Soles y las Lunas de un curso de verano. Veníamos a, si le gustaría que le preguntara, ¿qué le parece Santo Domingo?
Por sus calles y su historia.
Que es tierna, ¿no? Ajá. Y cariñosa. Y es una viejita rechonchita y amigajonadita. Pues somos un grupo de personas. Venimos de un taller de verano, una escuela de verano, donde los chicos aprenden muchas actividades. Pero una de las actividades es conocer la historia. Y yo creo que usted sabe mucho de la historia, sí. Principalmente de la historia de Santo Domingo. Sí. ¿Le gustaría compartirnos un poquito sobre la historia de Santo Domingo? ¿Y nos puede platicar un poco sobre el señor Serrano?
Pues ¿cómo qué?
Porque es muy importante él. Él era un comunero muy importante aquí en Santo Domingo. Claro. Entonces,
sí,
esa es la historia, conocer la historia, vivir la historia.
Ay, Dios. Pues eso casi yo no me acuerdo.
¿Ya no se acuerda?
No me acuerdo.
¿Cuántos años tiene usted en Santo Domingo?
Ay. Ya ni me acuerdo, tengo ahorita 50 y... Tengo 55, 54,
¿De vivir en Santo Domingo?
De vivir, sí.
Sí, pues yo sé bastante sobre este lugar. Y sé que el señor Serrano era su nieto, pero sí sabía pues que era una persona muy importante aquí en toda esta zona de Tepeyaucle y hasta la vuelta.
Creo
que hasta el eje 10, o sea, era del señor Serrano, y que pues bueno, se fue fraccionando, ¿verdad? Pero se quedó con una buena parte. Nos estábamos platicando sobre la panadería, que fue la primer panadería que pusieron aquí, que le llamábamos el Pan Pan.
Pan Pan, sí.
¿Usted se acuerda de la invasión?
¿De qué?
¿De la invasión en Santo Domingo?
Ay, no.
¿Ya no se acuerda?
No me acuerdo.
¿Cuántos años tiene usted, perdón?
Tengo 52.
No, pues ya tiene más.
Tengo más.
Sí.
Ya tengo más, ya se me olvidó.
¿Sí?
Ya se me olvidó, ya no me acuerdo.
¿Y cómo se llama usted?
Sara. Sara Villaseñor.
Sara Villaseñor.
Sí.
Bueno, pues mucho gusto, Sara.
Yo soy de Jalisco. Nada más que nos venimos para acá. Y aquí estuvimos ya siempre.
Ajá. ¿Siempre han vivido aquí?
Sí.
¿No vivían en Los Reyes antes?
Ah, antes de Los Reyes era mi hija. Ella se estaba viviendo en Los Reyes. Luego ya se vino de allá. Y yo no, yo aquí.
Aquí
pero
siempre.
Pero ya ni me acuerdo dónde. ¿Dónde vivía yo? Y luego ya de allá se vino ella para acá de Los Reyes y luego me trajo para acá también a mí con ella. Con mi hija y aquí vive ella. Ella es la dueña.
¿Cómo ve Santo Domingo ahora?
Oh, pues...
¿Diferente?
Pues sí. Ya distinto, ya no es igual.
No, ¿verdad?
No, y entonces no, era rancho.
Ajá.
Entonces...
Por ahí me comenta mucha gente de Los Reyes que Santo Domingo era el lugar a donde venían a cazar. Venían a cazar el tejón, la ardilla, el armadillo, la iguana, el tlacuache. ¿Hay algo cierto?
Era un rancho. Uh-huh. Era un rancho.
Porque dicen que no podían sembrar por las piedras, pero que sí venían a cazar, ¿no?
Sí, es cierto.
Animales. Uh-huh.
Sí, es cierto. Pues yo ya después, yo me vine de por allá,
uh-huh.
Ya de donde yo estaba, me vine para acá con mi hija,
uh-huh.
Con Carmela, y ella es la dueña de aquí.
La cachimba de San Juan, el calado chuponcito camana quiere soltar. La cachimba de San Juan, se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar, porque dicen que le quitan la pena del corazón.
contar un chiste.
A ver.
Iba la abuelita Sara Villaseñor con sus dos nietas muy guapas a los lados, cuando de repente se les atraviesa un señor y les dice: cuidado, muchachas, que me las voy a violar a las tres. Y las muchachas dijeron: no, 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 por favor, a nosotras lo que quiera, pero a mi abuelita no. Y Sara, muy contenta, les dice: cállese, dijo que a las tres.
La primera.
Bueno, adiós, Sarita, que la pase usted muy bien, ¿eh? Hasta luego.
Qué lindo, que haya.
Ya no salió Carmen, pero otro día venimos. Ya no salió Carmela, pero otro día venimos.
¿Ya no salió?
No. Pero otro día, Sara, hay más tiempo.
Ay,
que
vida. Ándele,
mucho
pues.
Gusto, señora.
Dios los acompañe.
Estoy muy bien, igualmente.
Los ayude.
Saludos, señora.
Tan lindos que son. Ay, qué bonito. Siquiera que hubiera sido una hora.
A ver. Esta es la calle de Coyamel. Y aquí, vuelvo a repetir, en esa parte de ahí era donde había las otras dos calles, y hacia allá queda la 256, prácticamente.
¿Las calles las separaron?
Ajá, prácticamente. Entonces Coyamel llegaba hasta la 256, y ahí pues tuvieron que poner una banqueta para dividir Santo Domingo del Eje. Y después llegó la gasolinería. En aquella esquina se colocaba un tianguis bien grande que le decíamos el mercado sobre ruedas, no sé si se acuerdan, donde ahora es el Burger King, exactamente. Ahí los chicos de esta edad venían y le ayudaban a las señoras a cargar, le decían canastear su canasta y las llevaban a los condominios que estaban ahí y les daban una propina. Entonces, bueno, así es como se ganaba uno la vida en ese Santo Domingo de ese tiempo.
¿Qué le gusta de Santo Domingo?
¿Qué me gusta de Santo Domingo?
Sí.
Bueno, me gusta el lugar y me gusta la gente que hay en el lugar, lo que hemos hecho con toda esa gente, o sea, a veces organizados y a veces no tan organizados, pero se ha hecho mucho en Santo Domingo, entre todos los colonos que vivimos aquí o convivimos.
¿Cómo quiso venir a vivir aquí a Santo Domingo?
Ah, bueno, porque siempre me ha gustado el lugar. De hecho, me gustaba mucho el paisaje cuando, antes de que hubiera tantas casas, ¿no? Pero ahora igual me gusta, ¿no? Solamente que es diferente.
A mí el mundo en lo general casi no me gusta porque tiene muchas diferencias los países. México, porque ha vendido muchas de sus propiedades a Estados Unidos o varios países. De la colonia casi todo me gusta, de los parques, escuelas y las iglesias, pero lo que no me gusta es también que no haya comunicación en las personas, que personas se separan de arriba, acá abajo y casi no se hablan.
¡Ay, ay, ay!
Salud que hubo en Santo Domingo y se le conocía como la Ciénega, o se le conoce hasta la fecha, pero curiosamente hoy en día casi nadie lo usa, está prácticamente abandonado. Sí, casi nadie utiliza el centro de salud, pero fue el primer centro de salud de Santo Domingo y ahí está. Miren, yo creo que sería importante de vez en cuando, pues no sé, o sea, pensar un poquito qué se puede hacer en él para rescatar este centro de salud, porque sí fue el único que había en su momento en Santo Domingo. Inclusive ahí se atendían fracturas, balazos, machetazos, lo que fuera, y había gente especializada, y hoy en día prácticamente está abandonado. La iglesia de San Marcos, entonces muchos le llaman también la iglesia de piedra, Y esta pues tiene otro corte diferente a la otra, porque esta es de jesuitas, no es de franciscanos. Entonces son órdenes completamente distintas.
¿En qué calle estamos
ahorita? Esto es en Hilama. Esta es la calle de Hilama, que antes se llamaba Heliotropos.
Cántenla pues. Creciendo como los capomos que se encuentran en la flor.
Agarramos el tono.
Échale, échale. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una.
Así derecho, ¿cómo vamos?
Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí.
Este centro surgió a raíz de que la gente necesitaba servicios, 1973, y se llama INPI, que era el Instituto Nacional de la Protección Infantil. Se llamaba INPI, Instituto Nacional de la Protección Infantil. Posteriormente fue cambiado a sus siglas en DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia.
Por eso creo que aquí o acá le dicen el INPI.
Así es, por eso le dicen, hasta la fecha le dicen el INPI. Inclusive por ahí algunos peceros dicen Cristo INPI, que era el Instituto Nacional de la Protección Infantil. Después se convirtió en el DIF, en el Desarrollo Integral de la Familia, y actualmente está homologado como el Centro de Desarrollo Comunitario, porque ahora pertenece al gobierno del Distrito Federal. O sea, ha cambiado de ser una entidad federativa a una entidad local. Entonces, sí es muy interesante que veamos todos los cambios. Aquí en el INPI, lo que se hacía es que se ponían lavaderos. Ahorita vamos a pasar, y en esos lavaderos la gente lavaba su ropa, o traía su ropa a lavar, porque el agua era muy escasa, porque había muchos problemas. Actualmente todavía hay lavaderos. Ahí estaba la peluquería, estaban los lavaderos, estaba el desayunador. Y entonces era muy importante esto. Se llamaba INPI, Instituto Nacional de la Protección Infantil. Y se preparaban los desayunos, o se daban los desayunos. Saúl, por favor. Entonces, creo que sí es bien importante conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces y saber dónde nacimos, dónde estamos parados y dónde estamos creciendo. Y los servicios que se utilizaban también aquí eran la peluquería, los baños públicos en donde la gente venía a bañarse. Cobraban en ese tiempo, estamos hablando en 1973, por peluquearse cobraban un peso, 1.20 por el desayuno y también 1.50 más o menos por lavar. O sea, es decir, como ahorita, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Esos eran más o menos como si ahorita lo pagáramos. Entonces, realmente sí ayudó bastante a las familias el INPI en su momento. Pero después, como todo, ¿verdad?, los gobiernos lo tomaron y crearon el populismo en México, es decir, utilizar a la gente para que votara por ciertos partidos políticos. Bueno, por un partido. Bien, pues vamos a ver si vamos a tener acceso, y si no, pues veamos. Entonces, disculpe, ¿no se encuentra el bigotes?
¿Quién
está visitando ustedes?
Yo no.
Yo soy el camarógrafo.
Ya. Fotógrafo, camarógrafo.
Pero Armando, mira nada más, ¿cómo estás?
¿Qué muchacherío tienes?
Pues, oye, andamos aquí trabajando. Bueno, pues acérquense, por favor. Este es el famosísimo Don Bigotes.
¿Qué pasó, Mario?
Conocido mío como Armando, pero el argot popular de Santo Domingo le dice el Bigotes. Entonces, él es el encargado del billar. Pues estos chiquitos quieren hacerte una entrevista. ¿Cómo ves, Armando?
No, es que estoy almorzando.
Ah, está almorzando. Bueno, pero ya lo conocieron, ¿no?
Sí.
¿De qué clase de entrevista o qué?
¿Qué le gusta de Santo Domingo?
¿Qué me gusta? Pues que aquí vivo desde hace 30 años.
Ah, muy bien. ¿Podemos grabarte, Armando?
¿Eh?
¿Un minuto?
Se manda a quemar las tortillas. Sí, de veras las tengo, ¿sí? la lumbre, de veras, nomás que me quede a ver quién tocó. Sí, no, al rato, porque te digo, estudia, de veras tengo las tortillas en la lumbre.
Órale, pues.
Órale,
aprovecha.
Sí.
A ver, aquí por ejemplo, vamos a decir que, como ese árbol que está ahí,
ajá,
había un pirul ahí abajo,
ajá,
y allí se formó el Cristo, ajá, con sus ramas. De ahí lo cortaron tal y lo vinieron a tirar, ahí está eso.
Ajá.
Y los padres religiosos lo recogieron, pusieron al templo, pusieron en la iglesia.
Y a partir de ese momento se llamó la iglesia.
La iglesia del Cristo.
Muchísimas gracias, Emilio. La iglesia original se encontraba de ahí hacia allá. Esa era la iglesia original. Entonces la gente entraba por ahí y allá se ubicaba. Y las casas de los sacerdotes siempre habían sido ahí atrás. Pero después, por ahí hicieron una reforma en donde dijeron que por qué no dejaban al Cristo en donde había estado el árbol originalmente. Y entonces, en donde estaba el árbol original, era ahí donde ahora vamos a ver al Cristo. Más o menos a esa altura estaba el pirul, que es cierto, la versión más acertada es que estaba lloviendo, cayó un rayo, partió el árbol, pero lo partió en figura de cruz, en figura de un Cristo. Ellos le tomaron figura y se fue un símbolo para la lucha de Santo Domingo. Y ya después alguien le talló las manos y el rostro y ahora está labrado así. Entonces, ahí donde ahorita está el Cristo postrado, ahí estaba el pirul originalmente y por eso decidieron construirla de esta manera.
¿De dónde vienes?
De la casa de la casa de los soles y las lunas, de un curso de verano que se ubica en Guamuchil y Acatempa. Pues le iba a pedir a preguntar, no sé, ¿qué le parece Santo Domingo?
Santo Domingo. A mí me parece que es una colonia con mucha riqueza humana, con muchísimas personas, con mucha capacidad de socializar problemas comunes, con capacidad también de organización, demasiado politizada, creo yo, sí, pero en el sentido positivo, con mucha conciencia comunitaria, bueno, principalmente en las generaciones mayores, ¿no? En los jóvenes yo creo que se está perdiendo esa conciencia comunitaria y social, sí, pero es, yo pienso que es un campo, creo que es un campo de oro aquí. Existe mucho trabajo, existen muchas personas que también quieren trabajar.
¿Y usted conoce algunas escuelas, iglesias, bueno, aparte de la del Cristo, o otras cosas que se ubican aquí en Santo Domingo?
A nivel social, pues está la Escuelita Emiliano Zapata, ¿no? Está el Comité de Derechos Humanos Asís, está este otro comité de aquí, ¿cómo se llama?
¿De los Pedregales?
El de los Pedregales, está el Comité de la Jusco, que bueno, no pertenece aquí, pero está aquí con los jesuitas. A nivel de eclesial, pues yo creo que las comunidades eclesiales de base en esta colonia la aportaron, yo creo que un proceso muy interesante de socialización y de proyectos comunitarios. Creo que en las nuevas generaciones lo que ya no existe es conciencia comunitaria. No, está muy difícil recuperar eso. Sí, bueno, debido a toda la forma social en la que estamos viviendo, de un cierto desinterés, un cierto egoísmo, indiferencia. ¿Qué otra cosa no me gusta? Aunque existen muchas organizaciones en la colonia con el mismo fin, hay una gran dificultad de unirse por grandes diferencias políticas, ideológicas, pero aunque se pela por lo mismo, no existe un trabajo común entre todas. Si existiera eso, yo creo que nuestra colonia sería otra cosa, ¿sí? Yo creo que esas dos cosas son las que no me gustan.
¿Qué le gusta de Santo Domingo?
Que me gusta lo que te dije al principio, que es, hay mucha gente con mucha capacidad de organizar, de ser líderes, que existe convicción en lo que se hace, que es un terreno que todavía falta mucho por explotar humanamente y comunitariamente.
Bueno, gracias.
La Escuelita Emiliano Zapata es la primera casa de cultura en Los Pedregales.
¿Todos oyen?
Sí, se escuchan todos. Y bueno, el trabajo de esta escuelita inició desde que se invadió la colonia. Si ustedes ya saben la historia más o menos, se invadió en el 71. Y el maestro Fernando, que anda ahorita por ahí, junto con otros estudiantes de la UNAM que venían del movimiento del estudiantil del 68, llegó aquí para alfabetizar a todos los chavitos que no tenían escuelas. Aquí no había escuelas. Pasando algunos años, se quedó nada más el maestro Fernando, se juntó con algunos vecinos, formó una asociación, y con la donación de este terreno de la señora Cándida, que ahora es la presidenta de la organización, y una parte también que era del maestro Fernando, se empezó a construir lo que es la Escuelita Emiliano Zapata. Ahorita que pasen a ver las fotos aquí en las paredes, van a ver unas que donde dice Escuela Emiliano Zapata, un letrero de madera y unos polines. Y eso era todo lo que era la escuela en 1971-1972. Y este edificio, como lo conocemos ya ahorita, como lo están viendo a ustedes, se construyó hace 15 años. Hace 15 años. Lo importante de ese lugar es que no es de gobierno. No es del gobierno. Si ustedes han ido a Guayamilpas o a Casa de Cultura de Coyoacán, se dan cuenta que siempre hay un policía en la entrada. No sé si se han fijado de eso. Bueno, aquí es un espacio más libre. Aquí pueden entrar a la hora que ustedes quieran. Bueno, de 7 a 10 de la noche. Ya después cierra la puerta. Y la fusión de la escuelita es acercar talleres distintos a los que ofrecen los centros comunitarios de gobierno, como para que se especialicen en cuestiones artísticas, culturales. Tenemos talleres de pintura, de dibujo, de idiomas, de computación, de grabado, de karate. Tenemos un taller de vitrales, un taller de escultura, de papel maché. En fin, tenemos muchas actividades dependiendo lo que más o menos a la gente le agrade, ¿no? Entonces, así de rápido, esa es más o menos la historia de la escuelita y la función de la escuelita aquí en la colonia.
Temprano en tus ojos van a dar. Colas, colas, colas y Nicolás. No mucho que te quiero.
asegurar que se acordó de su primer novio.
Hace muchos años.
Ahora me acordaré de los de horas.